La historia de Dorancel Vargas le dio la vuelta al mundo. Lo llamaron el Comen Gente, pues no solo asesinó a varias personas, también las descuartizó y comió algunas partes del cuerpo de sus víctimas. Eso fue a finales de los 90, en un pueblo humilde cerca de San Cristóbal, en territorio venezolano. Dorancel había sido diagnosticado enfermo mental desde muy joven, pero para la familia, que vivía en condiciones muy precarias, se hizo imposible ocuparse de él. Tampoco lo hicieron las autoridades sanitarias del país, ni la justicia, que decidió mandarlo a la cárcel sin tratamiento para controlar su esquizofrenia. ¿Víctima o verdugo? Las dos, responde el escritor y periodista colombiano Sinar Alvarado, quien tras una larga investigación restituye la historia del Come Gente bajo el título Retrato de un caníbal. Un relato de no ficción que acaba de ser publicado en francés por la editorial Marchali. Sinar Alvarado narra aquí esta historia a través de decenas de testimonios de familiares de las víctimas y del victimario, de médicos, jueces, detectives y expresidiarios, que termina siendo una dura denuncia sobre las enormes irregularidades que llevaron a Dorancel a cometer todos estos asesinatos. RFI conversó con Sinar Alvarado a su paso por París sobre esta historia.
La historia de Dorancel efectivamente fue muy, muy, muy popular, muy sonada, muy atractiva para los medios, específicamente a principios del año 99 en Venezuela, muy cerca de la frontera con Colombia. Es la historia de un personaje que creo que empezó siendo víctima de la enfermedad, porque sufre esquizofrenia paranoide desde hace muchos años, desde la adolescencia, víctima de la ignorancia, porque creció en una familia de campesinos analfabetos que no supieron manejar a su hijo como paciente psiquiátrico, víctima luego de la impericia o de la negligencia del sistema judicial venezolano, que no supo atender su caso, y víctima del sistema también hospitalario y de salud de ese país. Todas estas circunstancias de alguna forma confabularon para convertirlo luego en un peligroso victimario. Dorancel, a lo largo de varios años, deambuló, se convirtió en un indigente, en un habitante de la calle, que al cabo de unos años cometió varios homicidios. Comprobados fueron 4, pero es casi seguro que hubo al menos una o dos víctimas más. Y no solo los asesinó, sino que además comió parte de los restos. Es un personaje que está muy, muy, muy enajenado, muy, muy fuera de la realidad. Y eso lo llevó a vivir en la calle, aislado, debajo de un puente, casi como un hombre primitivo. Eventualmente empezó a comer animales que él mismo cazaba, perros, gatos, pájaros. Y llegado a cierto punto, siempre guiado por la locura, por la enfermedad, pasó de los animales a los hombres, que fueron sus siguientes víctimas.
Efectivamente, fue un caso que sacudió mucho a la sociedad venezolana. Se le llamó incluso el primer serial killer, el primer asesino en serie de esta época, de esta historia reciente de Venezuela. ¿Eso fue lo que te incitó a llevarlo a un libro, a hacer esa investigación, que es una investigación periodística, y ponerlo en un libro de no ficción?
Sí, me parecía desde el principio una historia potente. Originalmente hice una crónica para la revista Gato Pardo, que se publicó a finales del año 2004, pero yo me di cuenta de que esa investigación podía ser todavía más ambiciosa, que podía llegar a más fuentes, que podía reconstruir con mayor resolución, con mayor detalle, el recorrido vital de este personaje y de sus víctimas. Y volví a lo largo de 2005 un par de veces más al lugar. En esas 3 visitas hice una reportería que duró más o menos unos 3 meses en el terreno, y escribí esta crónica porque, más allá de la historia personal de Dorancel y de la anécdota, por potente que sea, es una historia que me permite hablar de otras cosas. Trato de elegir en la medida de lo posible ese tipo de historias que sirvan como historias en sí mismas, pero sobre todo que me den oportunidades de contar otros mundos, de contar fenómenos mayores, ¿no? La historia de Dorancel, el libro sobre su vida, no es solamente una crónica sobre un personaje desquiciado que comete una serie de homicidios, sino también un diagnóstico sobre el estado de la sociedad venezolana en un momento dado. Es una denuncia sobre las múltiples fallas del sistema penal, sobre los vacíos, sobre la negligencia, el abandono, la ignorancia, la pobreza. Creo que en la medida en que una historia de algún personaje determinado nos permite en el periodismo hablar de fenómenos mayores, en esa misma medida esa historia se vuelve relevante para los lectores.
Y ahora, ¿cómo decidiste construirla? Porque tu relato no lleva un orden cronológico, más bien haces como un mosaico de personajes, de situaciones, o incluso la historia de de una misma víctima la descompones en capítulos.
La crónica en español nació aferrada al relato cronológico, pero el relato cronológico no siempre es la forma ideal o la mejor manera de contar una historia. Con frecuencia digo que cada historia tiene varias formas de ser contada, y si uno como narrador o como reportero escucha con atención a la historia le sugiere a uno cuáles son las maneras a través de las cuales ella puede contarse mejor. Creo que la estructura narrativa, que es un tema que me apasiona, debe servir también no solo como una herramienta estética para el narrador, sino sobre todo como un aliado del lector. La forma en la que se cuenta una historia necesariamente debe servir al fondo de la historia. Entonces, este libro específicamente, la estructura está diseñada de una manera tal en la que, por un lado, privilegio el punto de vista y la vida de cada víctima en distintos capítulos, como para enfocarme en este momento en la vida de este personaje por encima de las vidas de otros personajes que ya les llegará su momento en el relato de ser protagonistas. Y también en el plano general de la estructura, abro el relato y cierro el relato con el momento específico en el que Dorancel es liberado después de casi 2 años de presidio, porque su liberación fue más o menos fraudulenta, digamos, irregular, por decirlo menos. La justicia cometió imprudencias, no lo enviaron a un lugar de atención psiquiátrica donde pudieron haberlo enviado, y al liberar a este asesino de la forma en que lo hicieron, crearon la posibilidad de que hubiera nuevos homicidios. O sea, en el momento en que él, como digo en el libro, pone un pie en la calle y luego el otro, y nadie lo espera, en ese momento ya están siendo condenados a morir 3 hombres más después de una primera víctima. Había suficientes indicios para detener a este personaje, para tratar su caso de una manera más responsable y evitar que nuevas vidas se perdieran. Pero no ocurrió, no, los responsables de hacerlo no lo hicieron. Entonces, construir una estructura narrativa, contar la historia de cierta forma, es también opinar o como narrador fijar posición. Es decir, yo creo que esto no debió hacerse de esta forma, pero no lo hago a través de palabras. No lo digo a través de discurso explícitamente, sino que transmito esa opinión a través de la forma en que está contada la historia.
Sinari, tu libro tiene profusión de detalles sobre muchas cosas, sobre la vida de las víctimas, efectivamente, sobre la vida y la familia de Dorancel. Y también te detienes en esos familiares de las víctimas, familias trabajadoras, pero que también, que como tú lo decías antes, no tienen ningún apoyo nunca del Estado, de las instituciones. Y en el caso de la familia de Dorancel, esa apatía total, tanto de servicios sanitarios como los de servicios judiciales o penitenciarios.
Sí, aquí estamos ante las vidas sumamente difíciles y desventuradas de varias familias que comparten una clase social. Son efectivamente clase trabajadora, gente que tiene que luchar mucho para vivir en condiciones bastante precarias en esta zona de Venezuela, muy cerca de Colombia. Y como si no fuera suficiente, pues además a esa vida difícil se le suma la desgracia. Entonces, me parece más que pertinente convertir también el relato, la crónica, en un mapa o en una especie de fresco donde dibujo un estado de cosas, ¿no? Una acumulación de injusticias, de ausencia de oportunidades. Es una manera de ver de forma muy, muy cruda cómo la existencia de muchísima gente en estos países es una lucha diaria, constante, para superar obstáculos y amenazas permanentes.
Sobrevivir.
Es exactamente sobrevivir. Los familiares del asesino y los familiares de las víctimas son básicamente la misma gente. Es gente que está sobreviviendo a duras penas, más o menos en el mismo escenario, solo que una circunstancia, la circunstancia de la violencia y del asesinato, los ubicó en lados distintos de una frontera. Unos están relacionados, desgraciadamente, con las víctimas y otros están relacionados también, desgraciadamente, con el victimario. Pero es gente que han podido ser vecinos, han podido ser amigos, pero el azar y las circunstancias los llevaron a estar de alguna forma enfrentados por lo que ocurrió. Pero es toda gente del mismo tipo, que está básicamente en zonas similares del país, dedicados con mucho afán, como a arañar pequeñas posibilidades de supervivencia todos los días.
¿Qué te dejó a ti esta investigación de esta historia tan conmovedora, tan dura, tan sanguinaria, hay que decirlo, como investigador, como periodista, como narrador?
Me dejó muchas cosas. Me dejó un gran aprendizaje, por un lado, relacionado con mi oficio como reportero. Fue como asistir, como diseñar para mí mismo un curso de reportería, como aprender realmente a investigar una historia en el terreno, cómo preparar, cómo reunir las fuentes, cómo trazar estrategias para abordar distintos flancos dentro de la historia. Me enseñó a escribir, me enseñó a escribir y a abordar proyectos de más largo aliento, porque eso es una crónica que tiene 200 páginas, y la escritura suele parecerse al atletismo. No, no es lo mismo escribir una crónica de un texto de un par de páginas que escribir uno de 200. Hay que administrar la información como el corredor administra la fuerza, ¿no? Y la energía. La estructura narrativa, por ejemplo, la diseñé antes de escribir el libro y después de agotar dos o tres alternativas que diseñé previamente y no funcionaron, pero uno se da cuenta de que funciona o no funciona cuando empieza a escribir. O sea, entre comillas, hay que desperdiciar una parte, hay que perder una parte del trabajo para ver que no funciona, y lo que ganas es ir descartando opciones inviables y acercándote a la opción que va a funcionar. Y sobre la marcha, claro, también vas logrando algunos aciertos, vas cometiendo errores y vas corriendo o pedaleando y trazando una ruta que cada vez más vas confirmando que sí, que funciona. Pero creo que en general el aprendizaje fue como vital. O sea, me dio la posibilidad de enfrentarme a realidades muy duras y de conmoverme y de compartir con esta gente las desgracias que vivieron, desarrollar una empatía hacia las personas que están relacionadas con las historias que yo cuento. No soy amigo de ellos, pero sí soy capaz de desarrollar empatía hacia sus historias, de respetarlos, de conmoverme con el dolor que viven y luego trasladar esa responsabilidad y esa empatía hacia los textos, ¿no? Hacia los relatos que deben ser al fin y al cabo un retrato de esas vidas. Y hasta el sol de hoy yo sigo muy orgulloso, la verdad, sobre todo de la parte de la investigación, de mi trabajo de reportero. Han pasado varios años, desde la primera edición en español, y seguramente, digamos, ya yo soy otro escritor hoy en día, seguramente escribiría, haría cambios. La prosa sería otra, pero la reportería para mí, o sea, todavía hoy le pongo la firma. Entre las muchas cosas que yo le debo a esta historia, cuando ocurrió ese escándalo, The New York Times en español me encargó un artículo de opinión sobre este evento, ya que yo conocía muy bien al personaje, y fue como opinar, bueno, este personaje vuelve a ser noticia, tristemente vuelve a ser noticia, siempre relacionado con la violencia, y ese artículo de opinión en el Times fue la oportunidad para que yo empezara a escribir para el Times en español, crónicas, historias del conflicto colombiano, ahora relacionado con el acuerdo de paz, las posibilidades que está ofreciendo el acuerdo de paz, pero también las amenazas y los inmensos desafíos que está enfrentando ese proceso en Colombia. Ese artículo que hice para el Times también fue la oportunidad para escribir una especie de adenda que está incluida en esta edición francesa, donde pongo al día a los lectores, les digo la situación hoy en día, casi 20 años después de los crímenes, es esta. Este personaje sigue en este lugar, en el mismo lugar donde yo lo conocí, donde lo entrevisté por primera vez, sigue allí detenido, los años pasan, pero su situación no cambia. Y parece que él está condenado a que cada tanto la violencia se le acerque, y la violencia es como un círculo ahí, una especie de tornado que cada tanto a él, por más que él intenta alejarse de la violencia como que cada tanto lo coge a él y lo trae.
Gracias, Inar.
De nada, un placer charlar con ustedes.